De la semana pasada estamos iniciando un nuevo estudio respecto a la seguridad eterna del creyente, ¿ya? La seguridad de la salvación. Un tema que ha sido socavado a través de la historia. Ustedes deberán entender que básicamente en el pueblo de Dios hay dos corrientes de pensamiento. Una que se basa exclusivamente en los méritos de Cristo, es decir, la salvación parte desde la eternidad, se manifiesta en el plano temporal por su gracia y se proyecta hacia la eternidad por su gracia, donde el hombre no hace nada, esa es la verdad. Y lo único que aporta a este plan, según esta línea de pensamiento, que es la bíblica, en otras palabras, son sus pecados. Nosotros lo único que aportamos son nuestros pecados, no aportamos nada más. Pero hay otra línea de pensamiento que dice que el hombre sí aporta, aporta con su decisión. Es decir, el Señor hizo su parte y ahora te compete a ti, me compete a mí, si yo permito que esta obra se haga eficiente y eficaz en mi vida. Eso nos lo enseña la palabra de Dios, ¿ya? Eso anula, ¿no es cierto?, la soberanía y el plan eterno de Dios. Por lo tanto, estas dos corrientes de pensamiento existen. Y es importante, hermanos, que crezcamos en el pensamiento de la palabra de Dios, el correcto. La salvación proviene de Jehová, así lo dice el Salmo. La salvación proviene de Dios. Él es el que escoge, Él es el que llama, Él es el que justifica y finalmente Él es el que glorifica para toda la eternidad. Y nosotros somos beneficiarios de esa bendición, de esa gracia. Así lo enseña la Sagrada Escritura en muchos pasajes. Yo convengo de que hay muchos pasajes que aparentemente podrían señalarnos o hacernos pensar que la salvación depende del hombre. Pero cuando nosotros estudiamos la Sagrada Escritura de una manera sana, en el sentido sin ninguna tendencia doctrinal encima, descubrimos la verdad y descubrimos que esas interpretaciones no se ajustan a la interpretación global de lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, el tema de la seguridad eterna del creyente es un tema fundamental, no es secundario. Usted tiene que manejarlo. Usted le van a preguntar un día, ¿por qué tú crees que la salvación no se pierde? No puede titubear usted, no puedo titubear yo. Tenemos que tener la certeza, por las Escrituras, de que la salvación es segura. ¿Amén, hermanos? Y estamos analizando uno de los pasajes, no solamente el pasaje, sino que uno de los tantos pasajes, que yo lo llamaría así, es un himno precisamente a la seguridad eterna del creyente. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es un gran capítulo, ¿no es cierto?, que ya lo hemos estado indagando no solamente los jueves, sino que también los domingos, porque hay una base, un fundamento doctrinal que nos permite mirar con tranquilidad el futuro en Cristo. La soberanía de Dios es un principio elemental de la base de nuestro estudio bíblico. Usted cuando lea la Biblia tiene que partir de esta base de la soberanía de Dios, si no las interpretaciones van a ser incorrectas. Bueno, estuvimos analizando principalmente, hermanos, los versículos 33, 34, donde hay dos preguntas retóricas del apóstol Pablo. ¿Qué significa pregunta retórica? Significa que la respuesta la sabemos, ¿ya? Es una pregunta de adorno del discurso. Dice el versículo 33, hermano, Romanos 8, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La respuesta la sabemos. Nadie nos puede acusar. Y hicimos un análisis, ¿no es cierto?, de que el Señor cuando nos llama efectúa el juicio ahí, en el madero de la cruz. Porque usted no se encuentra con otra cosa sino con la cruz de Cristo el día de su conversión. Y ahí se efectúa ese juicio, donde todos tus pecados fueron perdonados en la cruz de Cristo. Donde está el juez de por medio, donde está el culpable, donde está el fiscal que es el acusador, donde están los expedientes, los libros, que los decretos que hablaban en contra nuestra, ¿cierto? Y donde estaba también nuestro abogado, ¿ya? El Señor nos justificó, nos declaró justos. La justificación significa que usted y yo ahora somos justos. No en virtud de sus méritos ni de los míos, sino que en virtud de los méritos de aquel que murió por usted, Jesucristo. Y para eso el sustituto que murió por usted tenía que ser perfecto. Tenía que satisfacer las demandas de la justicia de Dios. Y hay uno solo, que ha pisado este mundo. Y se llama Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Por eso que aquí dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Y por qué? Él es el que justifica. Dios, el juez, imagínense, el que tiene la potestad y el poder para condenarnos o salvarnos. Él nos ha justificado. ¿Quién podrá ir en contra de esa sentencia? Nadie, ninguno. La primera pregunta. La segunda pregunta, versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Pregunta retórica. Nadie nos puede condenar, hermanos, porque ya la obra y el juicio de la cruz, ¿no es cierto?, ya está hecho de una vez y para siempre. Por lo tanto, toda persona que ya está cubierta en la sangre preciosa del Cordero y está justificado en ese hecho inigualable, hermanos, irrepetible, que es la cruz del Gólgota, ya ha sido liberado de la condenación. Y hablamos algo muy importante. Nosotros nacemos desde el vientre de nuestra madre, nacemos condenados. Porque la condenación la produce el pecado. La paga del pecado, ¿qué es lo que es? Es muerte. Pregunta, ¿usted es pecador? Sí, y yo también somos pecadores. ¿Y por qué somos salvos? Por la gracia de Dios mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hermanos, nosotros nacemos condenados. Y en su infinita misericordia, Él nos saca de esta esfera, de este camino de condenación, como dice Juan capítulo 3, verso 18, el que no tiene al Hijo ya ha sido condenado. No es que va a ser condenado, ya ha sido condenado. Pero Él nos saca de esta esfera y nos pone en una esfera nueva, en una tierra firme. Tal cual como tomó a Pedro hundiéndose en el agua, ¿cierto? ¿Se acuerda de Pedro? Y lo sacó y lo puso en tierra firme. Pregunta, ¿Pedro merecía tal salvación? No, ninguno. Nunca nadie ha merecido nada. Sí merecemos algo, hermanos. Y la Biblia lo enseña de manera categórica. ¿Sabe lo que merecemos todos nosotros los que estamos acá? Y todos los que habitan este mundo. La condenación. Porque éramos enemigos de Dios, por naturaleza, hijos de ira. Y merecíamos, ¿no es cierto?, la ira de Dios. Pero Él nos escogió, no solamente, ¿no es cierto?, nos justificó, sino que nos sacó de la esfera de la condenación. Por eso que Pablo pregunta acá, ¿quién es el que condenará? Y responde, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. ¿Y qué dice al final? El que también ahora intercede por nosotros. Bueno, ahí ya tenemos las dos preguntas retóricas, falta una. Recuerden ustedes, hermanos, que hay un acusador que anda rodeando la tierra, ¿cierto? Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y que no se presenta precisamente como león rugiente, sino que se presenta como como ángel de luz. Si debemos sacarnos esa mítica idea de un diablo de cacho, de cola, de barbita y de cosas raras. No, se presenta de las maneras más increíbles, seductoras, atractivas, en el amplio espectro de la palabra. La Biblia lo resume, por ejemplo, Pablo dice, Juan dice, los deseos del mundo. Uno dice, ¿pero qué tiene de malo esto de ilegítimo? Cuando nosotros analizamos lo que puede haber en el mundo, puede ser que el diablo esté vistiéndose ¿de qué? De ángel de luz. No necesariamente Satanás nos presenta las cosas abiertamente disolutas, sino que también nos presenta un camino y una oferta que podría así a la rápida parecer legítimo. Los deseos del mundo, después los deseos de la carne, de los ojos, y también la vanagloria de la vida. Entonces, hermano, nosotros debemos tener cuidado porque el acusador todavía está en plena acción. y anda buscando a quien devorar, a quien seducir. De manera que podamos caer como el Demas del Nuevo Testamento, el amigo de Pablo, que estuvo dentro del ministerio, pero después dice, Demas me ha abandonado. ¿Y qué más? Amando este mundo. Ya estudiamos un tema muy importante, hermanos. Nosotros vivimos en un tabernáculo terrenal. Y ese tabernáculo jamás, hermano, escúchelo, jamás va a querer agradar al Señor. Si tú vives en la carne, no vas a agradar al Señor. Eso es muy importante. Entonces, cuando nosotros entendemos ahora que Satanás no te va a inducir a las cosas espirituales, sino que a las cosas carnales, siempre va a querer acusarte, va a querer poner en duda lo que Dios ha hecho por ti. Y una de las primeras cosas que Satanás presenta como tentación en el Hijo de Dios es precisamente la seguridad de su salvación. Miren, antes de avanzar a la tercera pregunta, por favor, leamos Mateo capítulo número 4. Mateo capítulo número 4. Versículo 1 al 3. Dice así, Mateo capítulo 4, verso 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él, ¿quién? El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Hasta ahí la lectura. Debemos entender que el Señor, inmediatamente después que se bautiza, se identifica a ese extremo con la humanidad, yo soy uno de ustedes, porque el que iba a morir en la cruz tenía que ser uno de nosotros, como todo sumo sacerdote era tomado de entre los hombres para ofrecer intercesión para los hombres, debía ser rodeado de debilidad, y él se hizo uno de nosotros para cumplir la justicia de Dios. ¿Se acuerda que Juan el Bautista no lo quería bautizar? Pero él le dijo, y le reconvino, le dijo, es que es necesario que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan el Bautista le bautizó. Bien, una vez que eso comienza y el Señor muestra públicamente su aprobación, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Está el Padre desde los cielos, está el Espíritu Santo descendiendo como en la forma de paloma y el Hijo abajo ya iniciando su ministerio terrenal. Acto seguido, el Espíritu Santo, ¿a dónde lo lleva? Al desierto. Pero lo lleva con un propósito. Por eso que es muy importante esto a veces en las iglesias, ayunemos. ¿Para qué? ¿Qué propósito tiene? ¿Doblar en la mano a Dios? ¿Enternecer su corazón? Aquí había un propósito ya predeterminado por Dios. El Espíritu lo llevó para algo ya específico, para ser tentado, ¿por quién? Por Satanás. Porque no debemos olvidar que el Señor Jesucristo es el segundo Adán. Es el segundo Adán. Así lo dice la Biblia. ¿Ya? El primer Adán, el que conocemos todos conforme a la carne, conforme a la fragilidad de la carne, fracaso, entra el pecado y por el pecado la muerte. Pero el segundo Adán no es terrenal, sino que celestial. Y por él entra la vida, la remisión de nuestros pecados. Y como el primer Adán también fue tentado, el segundo Adán también tenía que ser tentado. Hebreo dice, fue tentado en todo más sin pecado. Por lo tanto, el propósito de Dios incluía que este Cristo, su Hijo, debía ser tentado. Aquí lo dice, fue llevado por el Espíritu para ser tentado. No que en medio del ayuno vino el tentador, no, era parte del plan específico de Dios, hay un propósito. Bueno, después que él tuvo hambre, versículo 2, después de 40 días y 40 noches tuvo hambre. No sé, hermano, ¿qué pasaría en mi caso? 40 días y 40 noches y recién tuvo hambre. A veces uno concibe el ayuno, hermano, como un sacrificio. No sé si alguien aquí ha ayunado. Yo creo que alguna vez hemos todos experimentado esa idea. Pero después con el conocimiento de las Escrituras entendemos que es mucho más que ofrecer un sacrificio. Mira, Señor, te entrego este placer que es comer a cambio de que me soluciones este problema. A cambio, ya estamos ofreciéndole obras. ¿Se da cuenta? Por eso que vamos entendiendo e hilando fino, hermano, de manera de comprender que nada de lo que hagamos va a alterar la voluntad de Dios, porque Él es soberano. Bueno, el Señor después de 40 días y 40 noches tuvo hambre, porque era hombre. Y miren lo que ocurre aquí, versículo 3, y vino a Él el tentador, Satanás, y le dijo, un sí condicional, no es un sí afirmativo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en ¿qué? En pan. Lo primero que él pone en duda, en tu vida, en mi vida, Satanás, es si eres o no un hijo de Dios. Por eso que era importante seguir esta secuencia. La primera doctrina que estuvimos estudiando es la composición de la naturaleza del creyente, que todavía en ti mora un área que no puede agradar al Señor, que es carnal, ¿cierto? Y Satanás va a llegar a hablar a esa carnalidad y va a sembrar en esa carnalidad las dudas, y todas las dudas sabidas y por haber, de manera que te haga una especie de vacilación si eres o no hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque tú y solo tú sabes cuáles son tus debilidades, cuáles son tus fragilidades. Que tú todavía moras en un tabernáculo corrupto. No solamente lo que haces, sino lo que eres, lo que piensas, lo que tienes dentro. Y vienen las preguntas como hijo de Dios, ¿cómo yo siendo cristiano puedo pensar esto? O quizás puedo decir esto, o quizás puedo hacer esto otro. ¿Se comprende? Bueno, cuando vienen esas realidades, Satanás toma esa situación como caldo de cultivo para sembrar en ti la duda de que si eres o no hijo de Dios. Y comienza la pregunta. La pregunta es que nosotros sabemos la respuesta. ¿Quién, no es cierto, acusará a los escogidos de Dios? Nadie. ¿Quién condenará a los hijos de Dios? Nadie. ¿Sí o no? Esas son las respuestas doctrinales que debemos tener tú y yo en nuestro corazón, hermano. Volvamos a Romanos. Cuando habla de quién condenará, la respuesta es bien contundente. Cristo es el que murió, es decir, la condenación, la paga del pecado recayó ¿en quién? En Cristo Jesús. Él pagó por ti. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando dice Cristo murió por nosotros, Cristo murió en lugar de nosotros, en nuestro sustituto. ¿Quién nos condenará? Nadie. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por nosotros. Eso es lo que está diciendo. Pero no solamente eso, sino que también venció la muerte. Cristo murió, pero también venció la muerte, también resucitó. El Señor venció la muerte, lo que ningún hombre ha podido hacer. Ustedes saben que los hombrecitos ahora están diseñando un sistema allá en los Estados Unidos y todo viene de allá y nos gusta ir para allá, ¿cierto? Es como el muladar. ¿Sabes lo que es el muladar? Tarea para la casa. Y allá vamos. Sabemos que es el muladar, pero allá vamos, nos gusta allá. Viene todo de allá. No lo voy a decir para que queden con la duda. Y resulta, hermanos, que están descubriendo ellos y estudiando. Bueno, esto es antiguo, pero ahora están más avanzados de cómo resucitar personas. ¿Qué le parece? ¿Ya? Ya hay un médico, una eminencia en Estados Unidos que ya por lo menos dice que puede resucitar un muerto de 8 horas. ¿Ya? Tiene que morir en ciertas condiciones. ¿Ya? Imagínense usted. Bueno, el mismo Michael Jackson, creo que antes de morir, creo que él tenía presupuestado suspenderse en una criolización, que le llaman, que lo meten en una especie de conservador, etcétera, con hielo, ¿ya? Para que algún día, si aparece la panacea, esta es la solución a la muerte, se pueda aplicar en él. Bueno, el tema mismo de la clonación, etcétera. El hombrecito quiere jugar con la vida. Nadie, ningún hombre ha podido hacerlo. Ni Rockefeller, con todo el dinero que tenía. Ahí está. ¿A dónde está? Lo más probable es que esté en el infierno esperando el juicio final. ¿Y quién le salvará? ¿Sus propiedades? No. El Señor, hermanos, al cual alabamos, al cual predicamos, en quien nos refugiamos, a aquel que abrazamos, hermano, no solamente murió, venció la muerte. Y nosotros en Él vamos a morir, pero también vamos a vencer la muerte. Porque en Él también vamos a resucitar. Entonces, ¿quién nos va a condenar? Si estamos más seguros que nadie, hermanos. Estamos en una esfera de seguridad universal, eterna. Ni el hombre más poderoso de este mundo nos puede condenar. Porque el hacedor de este mundo, el creador de este mundo, ha hecho todo para que nadie nos pueda condenar. El Hijo de Dios murió, pero no solamente murió, venció la muerte, es decir, resucitó, volvió a suscitar, volvió a moverse, a vivir. Y no solamente eso, ahora está a la diestra de Dios. Esto de la diestra de Dios, yo lo decía la semana pasada, tiene que ver con misión cumplida. Él lo dijo en el monte de la calavera: consumado es. La obra que me diste está consumada. Hasta el último día, hasta el último aliento de su vida, como dicen en un lenguaje muy lindo, el estertor de su vida. ¿El estertor sabe cuál es? El ronquido de la muerte. No sé si usted ha visto alguna vez morir a alguien. Ellos entran en un estertor. El estertor es un ronquido. Yo me acuerdo, era chico cuando vi morir a mi tía. Siempre cuento esto como una experiencia, porque era jovencito. Y entró en un ronquido y mi mamá, me acuerdo, no me quería decir. Yo juraba que ella estaba durmiendo porque roncaba, ¿ya? Pero ella estaba lista para partir la eternidad. Fíjense que el Salvador rompe todo esquema, porque en el estertor de su muerte él no queda en un estado de inconsciencia, sino que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Tanto fue su voz y la potencia de su voz en un clima de agonía, que el centurión dijo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Porque un agónico no podía expresar de esa manera como lo hizo el Señor Jesús. Bueno, él cumplió la obra y llegó a los cielos y se sentó a la diestra de Dios como hijo obediente que cumplió los propósitos y la voluntad de su Padre. ¿Se da cuenta del Salvador que estamos hablando? ¿Cómo puede ser un Salvador rogativo que, sabes, yo hice todo por ti y no puedo salvarte? ¿Por qué? Porque depende de ti. ¿Qué salvación es esa? ¿Qué Salvador es ese? Yo siempre lo catalogo, hermanos, como que estamos en la playa, estamos nadando ahí, y de repente alguien se está ahogando. Y el salvavidas que lo ve, le tira un salvavidas desinflado. Es lo mismo. Mira, yo soy salvavidas, ínflate el salvavidas y sálvate. Yo ya hice mi parte. ¿Qué tipo es? ¿Cómo catalogaría usted, hermano, a ese salvavidas? Criminal, canalla, ¿cierto? Nuestro Salvador vino, dejó la gloria, descendió y consumó la obra de eterna salvación para ti y para mí. Él cumplió la obra. Si aquí no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios, en quien Dios tiene misericordia. Estamos alabando a un Cristo poderoso, invicto, victorioso. Murió, resucitó, se sentó a la diestra, cumplió la obra. Pero no solamente eso, hermanos. Sí, esto es completísimo. El que también ahora, en el presente, intercede por nosotros. ¿Ya? Para seguir avanzando, es imprescindible, hermanos, también leer unos pasajes, por ejemplo, Hebreos, capítulo número 5, que lo abrimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Porque acá, en el capítulo 4, primero versículo 14, Hebreos capítulo 4, verso 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ¿quién? Jesús, no hay otro, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Aquí no hay cabida a dudar de que somos o no somos salvos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ya lo vamos a leer. El Hijo de Dios traspasó los cielos, es un sumo sacerdote. Y explica, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, hermanos, este sumo sacerdote que tenemos allá en los cielos ofrece intercesión, intercede por nosotros. Y dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda. Es decir, sí puede. ¿Y qué puede? Compadecerse de nuestras debilidades. Por eso que es muy importante, hermano, la vida del creyente tiene un objetivo principal y único: vivir para Dios, vivir en santidad. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Y qué pasa si alguno hubiera pecado? Abogado tenemos para con el Padre. Por lo tanto, hermanos, cuando vivamos nuestra vida cristiana, tú también tendrás que reconocer que a pesar de todos los esfuerzos que tú tienes que hacer y yo tengo que hacer para agradar al Señor en todo, tú necesitas, ¿ya?, a este sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque está rodeado de debilidad. ¿Se da cuenta que se va entendiendo la doctrina anterior a la doctrina actual? La seguridad eterna del creyente es una doctrina que descansa en el Salvador, no en ti. Y cuando venga Satanás a hacer una exposición, ¿no es cierto?, y aspaviento y pirotecnia de tu fragilidad y debilidad, tú tienes que decirle: yo tengo un sumo sacerdote que sí se compadece de mis debilidades y que intercede, que está sentado a la diestra de Dios, pero ahora también intercede por mí. Ahora, este sumo sacerdote lo leímos la semana pasada, capítulo 5, verso 1, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor, no en contra, a favor de los hombres. Es lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Esa es la figura terrenal de los sumos sacerdotes. Aarón, ¿cierto? Un sumo sacerdote. Y este sumo sacerdote, ¿qué es lo que hacía? Ofrecía sacrificio en favor de los hombres. Y el pueblo sacrificaba animal tras animal, ¿para qué? Para poder, ¿no es cierto?, expiar los pecados del pueblo. Entonces, estos hombres, en la persona de Aarón, versículo dice, se presentaban pacientes con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Es decir, el propio sumo sacerdote era un hombre débil que hacía las veces de sumo intercesor por los débiles. Versículo 3, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Esto en el plano terrenal. El sacerdote arónico, eso es lo que hacía, esa es la figura. Recuerden que son las sombras de lo que había de venir. Hebreos 10 dice, el antiguo pacto, la ley, tiene las sombras, las figuras de lo que había de venir, no la imagen misma de las cosas. Y eso es lo que tipificaba el sumo sacerdote Aarón. Después dice, versículo 3, versículo 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Ese es el plano terrenal. Pero ahora habla del sumo sacerdote que está en los cielos. Así, tampoco Cristo, como sumo sacerdote, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y yo no quiero dejar este cabo suelto, sino que aclararlo. Estamos claros hasta lo que hemos leído, que Jesús es un sumo sacerdote. Él está en los cielos intercediendo por ti y por mí. ¿Osa alguien en esta sala decir: yo no necesito este sumo sacerdote porque mi vida es tan perfecta y tan completa que no lo necesito? No, pecaríamos inmediatamente, pecaríamos de arrogancia y pecaríamos peor todavía, de mentirosos. ¿Ya? Juan capítulo 1, primera de Juan dice, el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Y no solamente es un mentiroso, sino que hace a Dios mentiroso. Doble falta. 0.30. Bueno, estamos claros que Cristo es un sumo sacerdote. Para explicar esto, el autor de Hebreos cita primero lo que nosotros conocemos como sacerdocio terrenal, conforme a la figura del hermano de Moisés llamado Aarón. Muy bien. Un hombre débil que era tomado de entre los débiles para interceder por los débiles. Así también dice que de Cristo, él no se hizo sumo sacerdote a sí mismo, sino que también dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. No es que le haya dicho, a sí mismo yo voy a ser sumo sacerdote, sino que está escrito, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Esto es lo que no pueden entender los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen, ve, aquí explica que Cristo fue creado, engendrado por el Padre. El problema es que cuando nosotros hablamos del ministerio terrenal de Cristo, estamos hablando de la manifestación del misterio de la piedad, que Dios se hizo carne. Esa es la interpretación correcta. Juan capítulo 1 dice que el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero el mismo pasaje en el capítulo 1:14 dice, ya que el verbo se hizo carne. Para efectuar esta obra de sumo sacerdocio, tenía que hacerse hombre. ¿Se comprende? Pero él existía desde la eternidad y manifiesta su obra como sumo sacerdote en el plano temporal. Ahora lo interesante de esto, hermano, es que el Señor le dice acá, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, no según el orden arónico, no según la tribu de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Mire, para aclararlo de una manera, espero, simple, debemos entender que Melquisedec aparece de la nada ahí en el capítulo 14 para que lo lea de Génesis, con Abraham. ¿Cuál es el énfasis de este Melquisedec? Que es un sacerdocio inmutable, no se transfiere, no tiene árbol genealógico, no tiene origen ni tiene fin. Nadie tiene más claridad de este sumo sacerdote llamado Melquisedec. Pero después con estos pasajes entendemos que apareció en la historia de Israel, porque debemos entender que en el periodo de Abraham se estaba formando la nación de Israel, que es el padre de la nación de Israel, y comprendemos que tenía que ver con una proyección de la figura del sumo sacerdote que tampoco vendría de una línea genealógica. ¿Se entiende? Que no vendría de una familia. En este caso, por ejemplo, de la tribu de Leví. Debemos entender que el Señor Jesucristo venía de la tribu de ¿cuál? La tribu de Judá, muy bien. ¿Ya? Y resulta que el énfasis tiene que ver con su sacerdocio desde la eternidad y que se proyecta hacia la eternidad. Su sacerdocio no es temporal, meramente, como lo fue el sacerdocio de Aarón. ¿Se comprende? No hay ningún misterio en este Melquisedec. El énfasis es en que el sacerdocio de Melquisedec, tipificado Melquisedec, pero proyectado hacia la imagen misma de Jesucristo, tiene que ver con un sacerdocio que parte de la eternidad, se manifiesta en el plano temporal y que se proyecta hacia la eternidad. ¿Se comprende, hermanos? Bueno, versículo 7, y Cristo en los días de su carne, ahí está. ¿Quiere decir que Cristo existió en otros días? Claro que sí. Por eso que a él lo querían apedrear. Acuérdense que él decía, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué hacían las personas? ¿Qué hacían los sacerdotes, los escribas, los fariseos? Lo querían matar. Pero él hablaba ya de su preexistencia. Cristo en los días de su carne, versículo 7, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjense ustedes que aquí el Señor Jesucristo padece de una manera humana. Esto es algo que desmorona la idea de otro pecado que existió, que era solamente afirmar la deidad de Cristo. ¿Sabe que el pecado no es solamente negar su deidad, como los testigos de Jehová, sino que también negar su humanidad? Exacto. En el siglo IV se dio el debate, unos negaban la deidad, otros negaban la humanidad. Juan, el apóstol Juan, en su primera epístola dice, todo aquel que no confiese que Jesús ha venido en qué, ha venido en carne, es un anticristo. No podemos negar ni su deidad ni su humanidad. ¿Por qué? Porque Él es Dios manifestado en carne, el misterio de la piedad. Y como humano, sufrió, lloró. El Señor aparece llorando. Y aparece clamando con súplicas y con lágrimas. ¿Dónde? En Getsemaní. El único que registra este evento es Lucas. Lucas dice que su aflicción era tanto y su sudor era tan intenso que caía al suelo como gotas de sangre. A veces uno se apasiona, claro, los entendidos dicen y lo relacionan con una especie de hematohidrosis, en donde eventualmente una persona puede llegar a un estrés tal, en una situación muy crítica, en que se mezclan los conductos del sudor con los conductos sanguíneos. Por lo tanto, a él le brotaba sangre, dicen los entendidos. Sea como fuera, hermano, el Señor estaba padeciendo y clamando al Señor: Señor, si es tu voluntad, pase de mí esta copa sin que yo la beba. Ojo, él no estaba vacilando, hermanos. Él no estaba dudando de nada, sino que estaba mostrando también la fragilidad de su humanidad. Por eso que el profeta Isaías dice que él afirma su rostro como un pedernal rumbo a la cruz. ¿Ya? Él nunca vaciló, nunca, jamás, ni cuando Pedro le tentó y le dijo, o mejor dicho, cuando Satanás, usando a Pedro, le dijo, no vayas a Jerusalén para que esto no te acontezca. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Tropiezo a qué? A cumplir la obra del Padre. ¿Se comprende, hermanos? Él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Y lo que me gusta mucho es que dice, fue oído a causa de su temor reverente. Y aquí lo aclara, versículo 8. Y aunque era hijo, es decir, aunque era el hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Es que esto es algo que yo no voy a poder comprender nunca, hermanos. Que el hijo de Dios se somete a sí mismo. ¿Se entiende, no? Le voy a poner un ejemplo. Cuando el joven rico viene a visitarlo y le dice, maestro bueno, ¿se acuerda, no? Pregunta, ¿era efectivamente y legítimamente un maestro bueno, sí o no? Sí. ¿Y por qué él dijo, por qué me llamas bueno? Porque él se somete a sí mismo. Su humanidad es sometida a sí mismo. Es una subordinación a sí mismo. Fíjese usted que hay una palabra en griego que es la palabra kenosis. Kenosis, ¿la ha oído? Keno es vacío. Así que si usted tiene por ahí alguna persona que le dicen keno, es vacío. No, esa es otra cosa. Pero es importante llamar la atención para que nos quedemos con el término. Kenosis es vaciamiento. E indagando más en el griego, es anonadamiento. Es una persona que se hace nada, que se vuelve nada. El Señor, por ti y por mí, se hizo nada. Se anonadó, se vació. Claro, cuando nosotros vamos analizando, hermano, este Hijo de Dios para darnos seguridad de salvación, y que dice que no escatimó, o no estimó, mejor dicho, el ser igual a Dios, porque era Dios. Colosenses dice, en él habitaba toda, no parcialmente, toda la plenitud de la deidad. Pero él se anonadó, él se vació, haciéndose hombre y tomando la forma de ¿qué? De hombre, de siervo. Y estando en la condición de hombre, se humilló ¿a qué? A sí mismo. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto aclara, hermano, lo que estamos diciendo acá. Aunque era hijo, aunque era Dios, aunque era la segunda persona de la Trinidad, como le llamamos nosotros, el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Claro, si cuando lo vemos a los 12 años, ¿dónde lo vemos a los 12 años, hermano? En la sinagoga aprendiendo. Muchos dicen, no, él estaba enseñando. No, no estaba enseñando a los maestros de la ley. Él estaba aprendiendo la ley. Siendo el autor de la ley, aprendió la ley. Claro que se maravillaban de la sabiduría, dice la Escritura, que se maravillaban cómo él crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, es un pasaje que a mí me sorprende, hermano. Aunque era hijo, aprendió a obedecer. Por eso que él nos dice ahora a nosotros, aprended de mí. Interesante, hermano. Aprended de mí que hago milagros, ¿no? Aprended de mí que yo ando por el agua. Aprended de mí que multiplico los panes y los peces. No, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el verdadero Jesús, el Hijo de Dios. Versículo número 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna, ahí está, de eterna salvación. No una salvación temporal, no una salvación condicional, sino que vino a ser autor ¿de qué? De una eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Aarón. No, según el orden de Melquisedec, sacerdocio inmutable, sacerdocio que viene de la eternidad y se proyecta hacia la eternidad. Quiero aclarar, hermanos, la segunda parte del versículo 9. Él es el autor de eterna salvación. Cuando a ti te hablen de salvación, tú tienes que decir, es salvación eterna. Si el Señor te salvó hoy día, es eterno. Por eso es que se cae por su propio peso. ¿Usted cree en la salvación eterna? Sí. ¿Se pierde la salvación? Sí. Entonces no es eterna. ¿Sí o no? Claro que sí. Sí, un insulto también al intelecto, hermano. Pero ¿sabe dónde radica estas ideas puramente humanas? En la soberbia del hombre. Porque el hombre resiste, hermano. Resiste que Dios haya hecho todo para salvarlo. Dios resiste, el hombre resiste la gracia de Dios. Una vez yo les comentaba, una vez entre vecinos, usted ha ido a reuniones vecinales, hermano. No se ponen de acuerdo nunca. Imagínense que en la iglesia cuesta que nos pongamos de acuerdo, ¿cuánto más entre personas que no tienen un espíritu, un mismo espíritu? Y había un asunto muy particular, bien cortito lo voy a precisar, en que una persona ofrecía gratuitamente, implementar un sistema de citófono donde vivíamos antes. Gratis. Todos nos miraban. ¿Usted podrá creer que una gran mayoría se oponía a eso? ¿Se oponía a que una persona gratuitamente nos beneficiara sin ningún mérito? El hombre, hermano, resiste la gratuidad. Tiene que pagar algo, tiene que dar, tiene que llegar al cielo diciendo, Señor, gracias por lo que hiciste tú, pero yo estoy acá por lo que yo hice. Perseveré hasta el fin. Y como aparecen pasajes aislados que se malinterpretan, se afirman de eso. Y uno de esos pasajes es este. ¿Cuál? Eterna salvación, dice, ¿para quiénes? Para todos los que le obedecen. ¿Ve? Es decir, ¿qué pasa si yo en mi vida de cristiano, eventualmente, y es así, no lo obedezco? Podríamos interpretar eso, ¿no? Tú eres salvo a menos que obedezcas. Y si desobedeces, no eres salvo. Este pasaje entraría en conflicto con todos los otros pasajes que nos habla de ello. Si nosotros fuéramos infieles, él deja de ser fiel. No, él permanece fiel. ¿A qué se refiere, hermano? Así como cuando la Biblia habla de los justos. Así como cuando la Biblia habla de los buenos. Así como cuando la Biblia también habla de lo que hacen lo bueno. Y habla también de los escogidos. También habla claramente la Biblia de los que le obedecen. Eres tú y soy yo. Nosotros estamos puestos en un camino de obediencia. Nosotros fuimos llamados por la sangre de Cristo, dice Pedro, ¿cierto? Para ser rociados por la sangre de Cristo, para obedecer. Nuestro camino es la obediencia. No hay ninguna contradicción en la enseñanza. Los creyentes tienen una demanda y su gran desafío y su gran anhelo, díganme que no es cierto, es obedecer. El Señor aclara eso, hermanos. El creyente quiere obedecer, pero su carne es la débil. El Señor lo dijo en el huerto de Getsemaní: orad ¿para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, el espíritu es obediente, pero la carne es la débil, y la carne es la que tiene que ser sujeta en oración, en vida piadosa, en comunión con los hermanos. Es la única manera. Si tú te desprendes de esto, tú vas a vivir una vida carnal. ¿Se entiende, no? Bueno, no hay ninguna contradicción. Lo que quiero enfatizar en el versículo 9 es que Él vino a ser autor de salvación eterna, no temporal, no condicional, no sujeta a lo que tú hagas o dejes de hacer. ¿Se comprende? Volvamos entonces a Romanos capítulo 8, por favor, hermano. Romanos capítulo 8. Tercera pregunta. Tercera pregunta retórica. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La respuesta es la misma. Nadie. Pero agrega algo más en el desarrollo que vamos a ver a continuación. Nada ni nadie. Nada ni nadie. Ninguna persona ni ninguna cosa nos puede separar de Dios. Desarrollemos lo que dice acá. En la siguiente pregunta, Pablo dice: ¿tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Estas son las situaciones que podemos vivir en toda nuestra vida, en el trayecto de nuestra vida, hermanos. El Señor jamás nos prometió, escúcheme bien, hermano, jamás nos prometió prosperidad plena. Cuando digo prosperidad plena, económica, sentimental, salud, ¿ya? Laboral, bueno, todos los elementos de esta vida que podamos vivir, ¿cierto? El Señor nunca, no hay ningún pasaje que nos diga que nos prometió plenitud. A ver, ¿cómo? A ver, si dice ahí Juan 10, dice: y Él nos vino para dar vida, y vida en abundancia, por mano. ¿Pero qué dice el contexto? ¿De quién está hablando? ¿Del pastor? ¿Del asalariado o del buen pastor? Del buen pastor. ¿Y está hablando de los cabritos o de las ovejas? De las ovejas. Siguiente pregunta. ¿De las ovejas o de sus ovejas? Sus ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El que por mí entrare hallará pastos, y yo les doy vida, y vida abundante. Tiene que ver con los pastos, tiene que ver con el cuidado del pastor. No tiene que ver con los placeres ni los deleites de este mundo. Pero si Santiago estaría totalmente equivocado con la doctrina de la prosperidad: pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. ¿Se da cuenta, no? Y con esto no estoy diciendo que el Señor nos va a desamparar a tal punto que tengamos que blasfemar su nombre y decir: Señor, mira, porque Él es justo. La Biblia dice: no me des más de lo que necesito, porque si me das más de lo que necesito, me voy a olvidar de ti. Usted y yo, como Pedro, podríamos decir: yo jamás me voy a olvidar del Señor. ¿Cierto? El Señor dice: ¿te vas a olvidar de mí? No, yo jamás me voy a olvidar de ti. Es así. Y después dice: Señor, no me des tampoco de lo que necesito para no pecar y blasfemar tu nombre. Entonces, hermano, cuando vamos entendiendo que estos elementos que dice Pablo son parte de nuestra vida, por ejemplo, tribulación. ¿Vivimos atribulados, sí o no, muchas veces? Sí, problemas laborales, problemas de salud, problemas incluso sentimentales, problemas familiares, son tribulaciones. Gózate, hermano, ¿por qué? Porque esta es la vida del cristiano. Porque a veces cuando vienen estos problemas, dice: algo anda mal en mi vida, a lo mejor no soy cristiano, porque tenemos el concepto religioso que para confirmar y garantizar de que Dios está conmigo, es que todo tiene que andar en orden. Tiene que estar todo en regla, no tiene que haber sufrimiento, ni padecimiento, ni enfermedad, ni problema económico. Entonces la persona que anda en esa realidad confía en sí mismo y dice: yo estoy bien porque mira cómo estoy. Bueno, una vez a mí me dijeron, una vez, un día, me pasaron muchas cosas, hermano. Muchas cosas. De la mañana. Me acuerdo que pasé a echar benzina, me robaron no sé cuánto, ¿ya? Me acuerdo que pasé como 10 mil pesos. Listo, ya. Después fuimos a la feria en el auto, me rompieron el auto, me robaron la radio. ¿Ya? Y después, no me acuerdo qué pasó después, pero eso era lo más, digamos, preponderante. Y una persona me dijo, algo debe andar mal en tu vida. Tú eres cristiano. Y eso me hace pensar. Pablo dice, peligro de ladrones, peligro de la denominación, peligro entre falsos hermanos, náufragos, naufragios en el mar, decía. Algo tuvo que andar mal en Pablo. No, es parte, hermanos, de la vida cristiana. El Señor permite tribulaciones. El Señor permite angustias. Permite persecución, que es un algo muy frecuente, sobre todo los creyentes que trabajamos. Hay personas que nos persiguen sin ningún motivo, hermanos. Les molesta que seamos distintos. Tú a veces callas la boca y aún así te persiguen. ¿Por qué? Y uno le dice, ¿por qué me persigues? Para ser bíblico, ¿cierto? No, pero hablando en serio, hermano, la persecución también es parte. A veces ocurre que un vecino, yo no le he hecho nada a este vecino, a esta vecina, y te persigue. Es parte de la vida. Tribulación, angustia, ¿cierto? Persecución o hambre. Claro, podremos pasar también necesidades. Aquí está hablando de necesidades. Dice, fíjense que el Señor siempre habla de estos dos bloques. Habla de estos dos bloques, sustento y abrigo. Y Pablo habla hambre o desnudez. Quizás tengamos problemas en algún minuto de necesidad, de comida. Ya no tenemos la abundancia que en otros lugares pueda haber. Y quizás de vestido. Pero el Señor dice, ¿no es la vida más que tu vestido? Bueno, es parte de nuestra vida. Después dice peligro o espada. ¿Ya? Tiempo de guerra, tiempo de aflicciones. ¿Podrá todo eso, podrá ese cúmulo de situaciones que podríamos vivir en la vida separarnos del amor de Dios? No, nada. Nada de lo que pueda pasar en tu vida te puede apartar del amor de Cristo, nada. Desde ahora para adelante, tú eres creyente, nada te podrá apartar de Dios, nada. Dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti, somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Por eso que le digo, hermano, la otra vez yo les comentaba, aquí nosotros todo lo que decimos lo escucha un psicólogo o un psiquiatra y nos pasa una tarjeta a cada uno de nosotros, hermano. Vayan a verme porque están con serios problemas de autoestima y depresión. La Biblia dice, somos contados como ovejas de matadero. ¿Ya? Somos muertos todo el día, nadie te cotiza. Porque tú cuando crees ser un creyente fiel, nadie te cotiza, hermano. Si esa es la verdad. Por eso preocúpate cuando te coticen. Porque tu vida tiene que reflejar lo que la palabra dice. Es fuerte, ¿cierto? Es fuerte. El mundo aborreció a Jesús y también te aborrecerá a ti. Ese es un principio. Yo me preocupo mucho, hermano, cuando alguien me palmotea la espalda y me dice, buen chato. ¿Ya? Vamos a tomar una chelita esa. No, no me lo han dicho, pero eso es lo que se estila, ¿no? Uno lo vive, hermanos, uno lo vive. Y no me gusta a mí nunca, jamás, y el Señor nos guarda a cada uno de nosotros de ponernos de referencia, pero son parte de los matices de la vida del cristiano. ¿Ya? Tiene que cumplirse esto, que nos miran como ovejas de matadero. Versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Esto me interesa, hermano, que lo aclaremos. Porque el término griego, ¿sabe cuál es? No más que vencedores, super vencedores. Es super vencedores. Usa el superlativo. Superlativo es cuando uno dice, esto es grande. Pero el superlativo es grandísimo. ¿Ya? Es decir, no solamente vencedores, sino que super vencedores. Entonces, claro, un teólogo de la prosperidad toma esto y va a decir, tú eres un supercampeón. ¿Por qué? Porque está escrito, mira aquí dice, en él somos más que vencedores. Mira el griego lo que dice, supervencedores. Entonces comienza a reclamar eso, hermano. Te dice, comienza a reclamarle si tú eres un hijo del rey. Que te cambie la vida, que te dé prosperidad, etcétera, etcétera. Y la persona que está mal estacionada se lo lleva a la grúa. Porque no tiene claridad, hermano, doctrinal, de que esta victoria no tiene que ver con el plano terrenal, sino que tiene que ver con el plano espiritual y celestial. Somos más que vencedores frente a la muerte, frente a la condenación y frente a la acusación del enemigo. Es como cuando decimos en un lenguaje muy humano, si alguien viene contra ti, échale tu hermano, échaselo. ¿Quieres hablar con mi hermano? ¿Sabes quién es mi hermano? ¿Quién es tu hermano? Jesús, el Hijo de Dios. Con él te vas a tratar. A mí me ves así, debilucho, sin poder, sin ninguna cosa. Pero te la vas a ver con mi hermano. Apropiémonos de eso. Sí que es bueno apropiarse, en sentido real. Tenemos un hermano que aboga por nosotros. Tenemos un hermano que intercede por nosotros. Tenemos un hermano que nunca nos apartará de su amor. Una vez lo decíamos entre los hermanos, a veces nos imaginamos como celdas, ¿cierto? Como reos en las celdas del amor de Dios. Tú y yo estamos cautivos, somos convictos del Espíritu Santo. Tú no puedes escapar de las celdas de su amor y no quieres escapar, porque la celda, curiosamente, de Cristo está abierta. Ándate, ¿quieren irse? Y Pedro dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida, porque las ovejas oyen su voz y le siguen. Si no tenemos a nadie más que seguir, hermanos, sino a Cristo. Entonces, cuando dice acá, en Él somos más que vencedores, tiene que ver con el plano eterno, con el plano celestial, con el plano espiritual. Pero esta victoria, hermanos, no es en sí mismos, sino que por medio de aquel que nos amó. Esto aclara un versículo muy usado, hermano. Quiero que, por favor, leamos para terminar el día de hoy, porque se nos fue el tiempo. Apocalipsis capítulo número 2. Este es un pasaje muy mal utilizado, hermano, perdón. Sí, capítulo 3. Yo se lo voy a citar primero y le voy a dar la traducción popular de este versículo. Ya que estamos hablando de victoria, de vencedores, de supercampeones, ¿cierto? Apocalipsis capítulo 3, versículo 5 dice, Apocalipsis 3, 5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, este es un mensaje a la iglesia de Sardis, una iglesia de Asia Menor que existió. Pero como siempre hemos dicho, la enseñanza de las siete iglesias del Apocalipsis proyecta la vida de la iglesia. En eso coinciden la mayoría de los predicadores sanos y ajustados a la Sagrada Escritura. Y de hecho se coincide plenamente que estamos viviendo el último periodo de la iglesia, que corresponde al periodo de la iglesia de la Laodicea. Muy bien. Bueno, Sardis también manifiesta un periodo que algunos, inclusive a ese nivel, lo sitúan entre el año 520 y el año 1750, imagínense. Hasta ese nivel han llegado algunos estudios. Sin discutir aquello, yo quiero aclarar lo siguiente. Cuando habla de que el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, la interpretación popular es que usted tiene que vencer para ser salvo. ¿Ya? Nunca aparece Cristo imputándonos su victoria, sino que es su victoria, en mi victoria. ¿Ya? Eso es lo que se enseña. Y lo otro, ¿no es cierto? Como consecuencia de ello, si tú vences, bien. Si no vences, tu nombre será borrado del libro de la vida. Pero mire qué absurdo, hermano, porque literalmente aquí ninguna parte dice eso. No sé si me entiende, no hay algo que malar. Porque acá dice, no dice que el que estaba escrito será borrado, sino que precisamente dice lo contrario. No borraré, porque el nombre que se ha inscrito en el libro de la vida es indeleble. No es un condicionante. Bueno, esto tiene una connotación histórica. Nosotros debemos entender, hermanos, que la interpretación bíblica correcta consta de cuatro pasos. Ayúdenme. Literal, gramatical, histórico y correlación. Con esas cuatro reglas usted va a poder sacar la enseñanza correcta. Le voy a poner un ejemplo. El Señor dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dará. Listo, yo cierro la Biblia y vamos. ¿Qué quieres tú? ¿Por qué? Porque está escrito, todo lo que pides al Padre en mi nombre os dará. Pero si aplicamos el cuarto, la cuarta regla de interpretación, que es la correlación, vamos a sacar la enseñanza correcta. Todo lo que pidieres al Padre, ¿conforme a qué? Conforme a su voluntad, porque no vamos a encontrar con Santiago, no vamos a encontrar con Primera de Juan, el capítulo 5, donde dice, Él nos oye cuando pedimos conforme a su voluntad. ¿Se comprende? Entonces, aquí se aplica el contexto histórico. Cuando alguien llegaba a una ciudad, ¿ya? Ese nombre era inscrito en un registro, ¿ya? Y cuando usted era inscrito en el registro, ¿ya? Ese nombre jamás nadie lo podía borrar. Esa es una práctica histórica. Esa es una interpretación en base a lo histórico. Por lo tanto, ¿qué es lo que está enseñando? Nosotros, ¿cuándo somos vencedores? ¿Cuándo logramos la victoria? Lo estamos leyendo en Romanos 8. En Cristo Jesús. Si esto enlaza todas las doctrinas. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo es más que vencedor. El que está en Cristo ha logrado la victoria por medio de aquel que nos amó. Bien, si eso es una realidad en tu vida, si tú eres vencedor en Cristo, tenlo por seguro que tu nombre y el mío fue inscrito en el libro de la vida y ese nombre jamás será borrado. Es decir, este pasaje nos está hablando precisamente de lo contrario que ellos enseñan. Que la salvación es indeleble, que el nombre que fue inscrito no se puede borrar. Imagínense, señor, hermano, si es casi absurdo, con un corrector ahí. Porque ellos dicen, hermano, que usted recibe la salvación y la pierde, te borra. No sé con qué la borrará, si con una goma de borrar, en mis tiempos ocupábamos, éramos más pobres, con miga de pan. A veces un kilo de pan gastaba para borrar todos los errores, ¿cierto? Pero ahora es más moderno, ¿cierto? Ahora hay corrector. El Señor qué usará no sabemos, pero dice que borra. No, es ridículo, hermanos. Es ridículo enseñar eso. Es como bajar al Dios de la gloria a un plano humano. Me equivoqué con esta persona, me falló, tengo que borrarla. Es ridículo, hermanos. Lo que está enseñando es absolutamente lo contrario. La salvación es indeleble. La salvación no se puede borrar. ¿Y sabe por qué? Porque está cimentada, está preservada en los méritos de Cristo Jesús. Amén, hermano. El tiempo se nos fue.